Abran sus Biblias a Salmos 137. Salmo 137. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Vamos a orar. Señor, venimos a ti a ver estas verdades, a pelear las mentiras con la verdad, pelear las palabras de mentiras con las palabras de Dios. Te pedimos que esta noche firmemente establezcas nuestro entender el plan de este mundo que nos incluye a nosotros. Y oro que este entendimiento nos lleve a más fe, más confianza en ti y contentamiento en la fuerza de nuestro Dios soberano que declara el fin desde el principio. Te pedimos esto. Amén. Juntos a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y también lloramos cuando nos acordamos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras liras, porque allí nuestros cautivos nos preguntaron acerca de la letra de un cántico, y los verdugos preguntaron alegremente, diciendo, cántan para nosotros los cánticos de Sion. ¿Cómo podemos cantar un cántico de Yahweh en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su habilidad, que mi lengua se pega al paladar si no me acuerdo de ti, si no enalteza a Jerusalén por encima de mi mayor alegría. En este salmo vemos el registro de los exiliados de Babilonia lamentando su desesperada nostalgia, y de hecho incitaron una maldición sobre sí mismos si se olvidaban de Jerusalén. Durante 3.500 años los judíos han sido objeto de opresión en todas las etapas de la historia. Y como han visto en las noticias, hace 80 años después del holocausto, aprendimos que la historia no puede santificar a los hombres. En todas las noticias, los estudiantes de universidad judíos están siendo acusados y amenazados, y algunos son arrestados simplemente por ser judíos. Individuos enmascarados que se enfrentan a estudiantes judíos que intentan entrar al Hillel, el Centro para la Vida Judía en Harvard, dice, los sionistas no son bienvenidos aquí. Vergüenza, vergüenza, qué vergüenza, le gritó durante un simulacro de muerte a favor de Palestina. Volantes que muestran a rehenes siendo derribados o desfigurados con lenguaje antisemita. Una mezuzá arrancada del dormitorio de un estudiante judío. Estudiantes y profesores coreando intifada, llegado a Estados Unidos, cerca de las puertas del campo. Esa palabra se refiere a especificar liberar a Cisjordania y la franja de Gaza de judíos. Israel como nación y el pueblo judío en su conjunto continúan experimentar la ceguera espiritual a su propio Mesías, como explica Pablo en Romanos 11:25. El Israel nacional de hoy, aunque es una prueba viviente de que Dios puede reunir a Israel cuando lo desee, ciertamente no es el glorioso Israel escatológico del futuro, que será la nación capital del mundo. Ella está continuamente defendiéndose su propia existencia. Y en nuestro país, que históricamente ha sido una nación pro-Israel, vemos que el antisemitismo aumenta más intensamente que en varias generaciones. Lo que me parece irónico es que nosotros, que somos premilenialistas futuristas, lo que significa que creemos en un futuro reinado de Cristo en la tierra como el rey de Israel y el rey de todos los reyes, a menudo somos acusados por otros puntos de vista como pesimistas, que vemos en las Escrituras. No se predice que el mundo mejorará cada vez más hasta que Cristo regrese. Pero de hecho, no somos ni pesimistas ni optimistas. porque ambos implican resultados inciertos. Somos para acuñar una frase bíblica en el sentido de que las Escrituras prometen un futuro para Israel. Porque es buenas noticias para nosotros. Porque es esta una buena noticia, porque cualquier cosa que no sea que Dios haga exactamente lo que Él dijo que haría es catastrófico para nuestra confianza en Dios. Me gustaría tomar un ángulo ligeramente diferente en las varias miniseries que estamos haciendo sobre Israel. En los próximos mensajes analizaré el Israel invencible. El hecho de que Israel no puede ser redefinido en última instancia para que deje de existir. En este mensaje me gustaría ver la indestructibilidad de Israel. La próxima vez, Israel, el nuevo pacto y otro mensaje a continuación. Y por favor tengan en cuenta, son solo los gentiles arrogantes los que piensan y dicen, ¿a quién le importa? Nos importa porque la Biblia le importa, porque Dios le importa, porque las Escrituras no son otra cosa que la historia de Israel. El teólogo cristiano judío, Dr. Barry R. Leventhal, ha escrito extensamente sobre la naturaleza invencible de Israel. Me apoyaré mucho en su estudio a esta noche, ya que ha dedicado toda una vida a este tema. Cuando lees a Leventhal, no solo tienes una idea de la profunda justificación bíblica para un futuro para Israel, sino que puedes sentir el dolor generacional del pueblo. Vamos a ver cuatro razones para la invencibilidad de Israel. Pero escucha otra vez. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y también lloramos cuando nos acordamos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras liras, porque allí nuestros cautivos nos preguntaron acerca de la letra de un cántico, y los verdugos preguntaron alegremente diciendo, canta uno para nosotros uno de los cánticos de Sion. ¿Cómo podemos cantar a un cántico de Yahweh en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su habilidad, que mi lengua se pegue en mi paladar si no me acuerdo de ti. Este salmo relata el anhelo de los judíos exiliados, su determinación de mirar continuamente hacia casa, de pensar siempre en Jerusalén. Llegaremos a muchas otras escrituras en breve, demasiadas para buscarlas juntas, pero permítanme ofrecerles algunas de las obras del Levanteo completamente basadas en las Escrituras. Cuatro razones para la invencibilidad de Israel. Primera, el holocausto del siglo XX es evidencia de la invencibilidad. En el holocausto nazi, que mató a 6 millones de judíos, entre 1 millón de niños, los historiadores, tanto judíos como no judíos, han tratado de dar sentido al contexto cultural del holocausto. Alemania en ese momento era un centro cultural de arte, poesía y música. Era el centro cultural del mundo. Así que la pregunta sin respuesta es algo así como preguntarse cómo los alemanes que lloraban con la hermosa música clásica y se conmovían profundamente con las tremendas obras de arte, luego permanecen fríos y distantes cuando torturan, disparan y gasean a los niños. ¿Cómo un granjero de alemán de 15 años pudo cuidar amorosamente el ganado de su rancho y unos años después ser capaz de asesinar a cientos de judíos y sentirse justificado para hacerlo? Lo que el holocausto demostró fue que la depravación humana no tiene límites. No trataré de expresar con palabras la magnitud del holocausto. Es realmente imposible hacerlo. Durante el periodo de 1933 al 45, cuando la política oficial era perseguir a los judíos, eso significaría un promedio de 1,400 judíos asesinados cada día durante ese periodo de tiempo. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en los últimos años a medida que los nazis se volvieron más eficientes. Pero eso es solo para tratar de comprender hacia cierto punto la inestimable pérdida de vidas. Uno de los grandes argumentos que ocurren en el foro público hoy en día es ¿quién tiene el derecho a la tierra de Israel? Esta pequeña área de tierra ha conocido alrededor de 150 guerras, muchas de las cuales se pueden atribuir al hecho de que Israel es un puente terrestre. Es la única ruta del Medio Oriente hacia África, por lo que ha sido el centro del conflicto durante siglos. Pero una discusión importante tiene que ver con quién estuvo allí primero. El erudito judío Michael L. Brown escribe, con raras excepciones, ha habido una presencia continua de judíos en la tierra de Israel durante los últimos 2,000 años. Y cuando hablamos de la nación en su conjunto, desde la época de Moisés, ha habido una presencia judío-israelita prácticamente ininterrumpida en la tierra durante casi 3,400 años. Y esto a pesar de mucho sufrimiento y dispersión forza a través de los siglos. Pero Laventhal afirma que el holocausto fue la causa que llevó al establecimiento final de un Israel nacional una vez más en 1948. Para ser claros, hubo muchas décadas de intriga política y falsa diplomacia pecaminosa mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la providencia de Dios fue el holocausto el que finalmente inclinó la balanza de la historia hacia un Estado judío. ¿Por qué? Quedó claro que para suficientes personas en el mundo que los judíos que fueran desplazados por la Segunda Guerra Mundial tenían que tener una patria. Y en esa breve ventana Dios providencialmente abrió esa puerta. Hasta la fecha, menos de la mitad de los judíos del mundo viven en Israel. De hecho, los eruditos judíos del holocausto ven la reforma de Israel de dos maneras muy diferentes. Algunos ven el establecimiento de Israel como redentor por naturaleza, lo que significa que demostró la obra continua de Dios entre su pueblo, y ciertamente hay verdad en eso. Pero otros ven el establecimiento de Israel simplemente como otra continuación de los horrores que los judíos han enfrentado a lo largo de la historia. Para ellos, el holocausto y el renacimiento del Estado de Israel no son la representación de un sueño mesiánico, sino más bien una forma de pesadilla nazi que nunca podría despertar. ¿Por qué? Porque Israel nunca ha tenido un momento de descanso para defenderse de los enemigos de todo el mundo. El moderno Estado de Israel sobrevive en una especie de túnel del tiempo, expresándose como una mentalidad de asedio o gueto. La historia hasta el día de hoy ha demostrado que esto es cierto. Israel se ha encontrado en un conflicto casi constante desde 1948. Al considerar la providencia de Dios, que el horror impensable e indescriptible de que un tercio de todos los judíos en la tierra fueran masacrados en la Segunda Guerra Mundial condujo finalmente al establecimiento de un Estado de Israel. Segundo, primero, el holocausto del siglo XX es evidencia de invencibilidad. Segundo, Dios ha preservado a los judíos a pesar de un rechazo casi total del Mesías. El holocausto se ha convertido en un gran obstáculo para la fe en Dios. Y esta piedra de tropiezo que ha sido ignorada en su mayor parte por el mundo cristiano sigue siendo la principal barrera entre los judíos contemporáneos y Dios. Muchos teólogos judíos llegan a la conclusión de que no se puede confiar en Dios, que no podemos exonerar a Dios de su responsabilidad en todo el sufrimiento de la historia. Nos aventuramos en las aguas profundas de la relación de un Dios bueno y perfecto con la existencia de un mal tan grande, y ciertamente no puedo abordar eso adecuadamente en un párrafo o dos, mucho menos en un libro entero, pero suponiendo que las verdades bíblicas de la bondad de Dios, la soberanía de Dios y la justicia de Dios sigan siendo verdaderas y lo hacen. Casi todos los judíos del mundo en algún nivel rechazan a Dios, ya sea completamente debido al holocausto o al rechazo al verdadero Mesías Jesús, rechazan a Dios. El erudito doctor Randall Price escribió: el regreso moderno del pueblo judío a la tierra de Israel ha sido llamado el milagro del Mediterráneo. Pienso que hay 40 a 60 mil judíos cristianos. No hay muchos en Estados Unidos. Pero siguen aquí. A pesar del rechazo general de Mesías, su existencia continua es un milagro. El regreso moderno del pueblo de judío de la tierra de Israel ha sido llamado el milagro del Mediterráneo. Tal retorno por parte de un pueblo que había sido disperso entre las naciones no tiene precedentes en la historia. De hecho, el pueblo judío es el único pueblo exiliado que sigue siendo un pueblo distinto a pesar de estar disperso en más de 70 países durante más de 20 siglos. Los poderosos imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma devastaron sus tierras, los llevaron cautivos y las dispersaron por toda la tierra. Incluso después de esto, sufrieron persecución, pogromo, un holocausto en las tierras a las que fueron exiliados. Sin embargo, todos estos reinos antiguos se han convertido en polvo y las glorias anteriores permanecen solo como reliquias que el museo y muchas de las naciones que se opusieron a los judíos han sufrido un declive económico, político o religioso. Primera razón, el holocausto del siglo XX. Segundo, Dios ha preservado a los judíos a pesar de un rechazo casi total del Mesías. Tercero, los tres ciclos de Israel. Hasta ahora, la evidencia que he presentado no es fidedigna, pero es muy lógica. Pero ahora, al mirar la palabra de Dios, podemos ver que la Biblia describe tres ciclos repetidos de rebelión, exilio y recolección. Y pasa tres veces. Ciclo 1, rebelión. Antes de que Israel fuera incluso una nación, los hijos de Jacob tenían un problema. No parecían poseer una fe genuina en Dios. Jacob amaba a José más que a los otros hijos, y los otros hijos sabían esto. Las escrituras no dan registro de que ninguno de ellos se preguntara si había una razón para esto, como tal vez cosas como Simeón y Leví asesinado a todos los hombres de la ciudad de Sequem y haciendo que el nombre de la familia sea Edor. Génesis 37. Y viendo a sus hermanos que sus padres le amaban más que a todos sus hermanos y por eso lo aborrecían y no podían hablarle en paz. José no ayudó a su propio caso cuando era adolescente. De hecho, estaba recibiendo sueños de Dios sobre el futuro y se jactaba de estos sueños ante sus hermanos. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Un par de décadas después, José ha ascendido a un gran poder en Egipto con el propósito de poder salvar a su propia familia de una hambruna que Dios tenía la intención de traer. en el proceso de los hijos de Jacob, que vienen a Egipto para comprar comida al primer ministro, sin que ellos lo supieran, su hijo, hermano José, le revelan su pecado a José. José lo puso en una posición en la que podían tomar una decisión. Iba a mantener prisionero al menor, Benjamín, otro hijo amado de Jacob. Los otros hermanos podían irse y escapar y dejar atrás a Benjamín. O podían sacrificarse para salvar a Benjamín y finalmente tratar a su padre con respeto. A su padre, quien habían hecho creer todos estos años que José estaba muerto. Le está dando la oportunidad de regresar a la situación de décadas antes. Y esta vez Judá se adelantó representando a sus hermanos. Humildemente le rogó al primer ministro que lo mantuviera como esclavo por toda la vida a cambio de que deje a Benjamín ir. En otras palabras, esta vez los hombres no deshonrarían a su padre, no sacrificarían a su hermano. Y en un hermoso momento, en Génesis 45, entonces José no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su lado y gritó, que todos salgan de mí, de modo que no había ningún hombre con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró a gritos y lo oyeron los egipcios. Y la casa de Faraón lo oyó. Entonces José dijo a sus hermanos, yo soy José, sigue vivo mi padre. Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrorizados de su presencia. Entonces José dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y se acercaron y él respondió, yo soy José, tu hermano, a quien bendices a Egipto. Así que ahora no se entristezcan ni se enojan contra ustedes mismos porque me vendieron aquí, porque Dios me envió antes de ustedes para preservar la vida. Y así la familia de Israel, Jacob, salió de Canaán para ir a Egipto, ahora con la familia reconciliada, pero no están en su patria prometida. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, la nación vendría de su cuerpo, estaría en Egipto 400 años. En Génesis dice, en cuanto a vosotros iréis en paz a vuestros padres, serás enterrado a una buena vejez. Entonces en la cuarta generación volverán aquí, que nos trae a la tercera parte del ciclo, recolección. Dios se le apareció a Moisés como se registra en Éxodo 3. Y dijo a Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataces, porque conozco su sufrimiento. Después de las batallas con Faraón y las 10 plagas, Éxodo 12 registra un día glorioso. Éxodo 12, aquel mismo día Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por medio de sus ejércitos. A Israel se le dio la ley y su pacto con Dios, y después de acercarse a la tierra prometida de Canaán y fracasar debido a la falta de fe en la capacidad de Dios para darles la tierra, vagaron por 40 años. Pero finalmente José 11, entonces Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés. Ese es el primer ciclo. El segundo ciclo y continúa otra vez con rebelión. Después de siglos de degradación lenta de la lealtad espiritual, después de la división del reino en dos, después de siglos de advertencias de los profetas, Dios cumplió las promesas de su pacto de Deuteronomio 28 y le quitó la tierra a Israel. Pero los profetas consistentemente no solo prometieron castigo, sino también restauración y regreso. El exilio, este segundo exilio tuvo lugar en dos fases históricas. La primera fase ocurrió cuando los ejércitos de Asiria invadieron al reino del norte en años 722 a.C. La segunda fase ocurrió cuando la tercera invasión del reino del sur de Judá por Babilonia resultó en la destrucción de Jerusalén y el final del tercer de tres eventos de llevar a los judíos al exilio y el recogimiento. el prometido reunimiento de Israel, al menos una porción representativa de Israel. Está en todos los profetas del Antiguo Testamento. He argumentado en otros mensajes que la reunión de Israel de este exilio no puede ser el producto final de las profecías, ya que realmente terminó bastante mal, como lo demuestra el relato de Esdras y Nehemías. Sin embargo, Dios sí prometió traer un remanente de regreso, lo cual hizo a partir del año 538 a.C. Pero los profetas están llenos de la predicción en Jeremías, en Daniel, en Babilonia. Estaba leyendo a Jeremías que el juicio sería por 70 años. Uno de los estímulos más sorprendentes a los exiliados ha dado a través del profeta Isaías. A los exiliados en Babilonia, Isaías 40. Alza tus ojos a lo alto y mira quién ha creado estas estrellas. El que guía a su ejército por número, a todos los llama por su nombre, debido a la grandeza de su vigor y a la fuerza de su poder. No falta ninguno de ellos, porque dice, oh Jacob, y afirmas, oh Israel, mi camino está oculto a Yahweh, y la justicia que me ha debido a pasar de mi Dios. ¿No lo sabéis? ¿No lo has oído? El Dios eterno Yahweh, el creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se cansa. Su entendimiento es incircuntable. Él da poder a los cansados y al que le falta vigor aumenta su poder. Aunque los jóvenes se cansen y los jóvenes escogidos tropiecen mal, los que se esperan en el Señor adquirirán nuevo poder y se levantarán con las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Tercer ciclo, rebelión. Israel rechaza a su rey y Mesías. Fue un rechazo nacional, fue un rechazo oficial. Pero, y esto es importante, Israel no fue cegado espiritualmente porque rechazó a Cristo. Rechazó a Cristo porque estaba espiritualmente cegada. Ya estaba cegada. Isaías 6. 700 años antes de Cristo declaró a Israel espiritualmente ciego. De camino a su propia crucifixión, Jesús declaró en próximo exilio de Israel en Lucas 23, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres de que estaban de luto y de lamentación. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, dejad de llorar por mí, sino llorad por vosotras mismos y por vuestros hijos. Porque aquí viene el día en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que nunca dieron a luz. Jesús profetizó de próxima desolación en Jerusalén, en Lucas 21. Pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que esa desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que estén en el medio de la ciudad se vayan. Allá, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque había gran angustia sobre la tierra. Muy importante, Jerusalén estará en peligro y será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Nunca ha habido un momento de paz en Israel. Tenlo en cuenta por un momento. Es su rebelión. En el año 70 después de Cristo, Roma desató un holocausto de proporciones épicas sobre Israel. Más de 1 millón de muertos y decenas de miles de esclavos. El templo destruido, Jerusalén destruida, e Israel dejó de ser una entidad nacional en ese momento. Ahora bien, no podemos cometer el error de asignar al Estado de Israel de 1948 como la reunión prometida en las Escrituras, porque, como he señalado, la nación de Israel, tal como eso ahora, no se parece nada a Israel reunido del futuro. Pero, ¿qué debe suceder? Hay cuatro eventos. El primero, la edad de la iglesia debe cerrarse. Recuerda que Jesús dijo que Jerusalén estará en angustia hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Pablo escribió en Romanos 11, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia estimación? Que un endurecimiento parcial ha sucedido a Israel hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. La edad de la iglesia o la edad de los creyentes gentiles, es decir, hasta el fin de la edad de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es el rapto, la resurrección de la iglesia. Eventos, el segundo evento, un Israel incrédulo debe ser reunido. El anticristo se establecerá a sí mismo como el protector de Israel, haciendo un pacto de 7 años con Israel. Israel reconstruyendo un templo para reiniciar los sacrificios en el templo, en Daniel 9:27. Isaías 11 dice, entonces será en aquel día cuando el Señor volverá a conquistar por segunda vez con su mano al realmente de su pueblo, que quedará de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Shinar, de Hamat y de las costas del mar, y levantará estandarte para las naciones y reunirá a todos los desterrados de Israel. Jeremías 30, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que devolveré la suerte de mi pueblo Israel y de Judea, dice el Señor. Ezequiel dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahweh, no es por vosotros, oh casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, el cual habéis profanado entre las naciones a las cuales habéis venido. Probaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Yahweh, cuando me muestre santo entre vosotros delante de ellos. Yo os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todas las tierras y os llevaré a vuestra tierra. Dice Daniel 9, dice que el anticristo romperá el pacto con Israel. Se pondrá a sí mismo para ser adorado. De alguna manera, el anticristo recreará burlonamente la resurrección de Cristo. En Apocalipsis 13, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los pies de un oso, y la boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido muerte de muerte, y su herida mortal fue curada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede hacer guerra contra ella? El siguiente versículo dice que la bestia, el anticristo, se le daría la autoridad para cometer atrocidades en la tierra durante 42 meses. Los últimos 3 años y medio de tribulación, la gran tribulación, el tiempo que Daniel 12 dice, será un tiempo de angustia como nunca ha sucedido desde que había una nación hasta este tiempo. Y en aquel tiempo todo el que se haya escrito en el libro será rescatado. En Daniel 12:1. Vemos esto parcialmente en Apocalipsis, un remanente de Israel huyendo al desierto. Pero a continuación, algo terrible tiene que suceder. El doctor Louis Goldberg, erudito judío cristiano, escribió lo que sigue. El holocausto del Tercer Reich de Hitler fue y sigue siendo horrible de contemplar. ¿Cómo se puede comprender la pérdida de 6 millones de personas simplemente por ser judías? La cifra incluía la muerte de un millón de niños, la futura generación que habría dado continuidad a la comunidad judía en el futuro. Los varios miles de personas que lograron sobrevivir a los campos de concentración todavía llevan dentro tanto en cuerpo como en espíritu las cicatrices de sus horribles experiencias. Pero cuando vemos las tinieblas en Israel que aún no están por venir, es con un desgarro en el corazón de uno con respecto a lo que aún está por venir. El futuro holocausto tiene que suceder, es el tercero. Zacarías 13, y será en toda la tierra, dice Yahweh, que dos partes en ella serán cortadas y exhalarán su último suspiro, pero el tercero se quedará en él. Y pasará la tercera parte por el fuego y la refinaré como se afina la plata y probaré como se prueba el oro. Israel tendrá muy pocos o ningún amigo en el mundo. Aquellos a los que ella tiene no podría ayudar mientras el anticristo desata la furia contra los judíos, así como contra todos los cristianos gentiles. Un pueblo que ha sufrido tanto en el pasado volverá a estar entre la espada y la pared como nunca antes lo había hecho. Esta no es una situación en la que solo una nación como Roma trató de someter a Israel debido a su puro poder militar, sino que en un cambio todos los bloques de poder estarán involucrados en el intento de extinguir a la vida de Israel. Pero terminemos Zacarías 13. Y será en toda la tierra, dice Yahweh, que dos partes en ella serán cortadas y exhalarán su último suspiro, pero el tercero se quedará en él y pasaré la tercera parte en el fuego y refinaré como si afina la plata y el oro. Invocaré a mi nombre y los responderé. Yo diré, son mi pueblo, y dirán, el Señor es mi Dios. Ya estarán los 144,000 judíos salvados y sellados de Apocalipsis 7 y 14 apartados para el servicio de Dios. Como dijo un erudito judío, como 144,000 apóstoles judíos Pablo, que son salvos por el poderoso no mover del Espíritu Santo de Dios. Los dos testigos en Apocalipsis 11 tendrán como resultado final de su ministerio a los judíos de la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, el regreso de Cristo, tenemos el arrepentimiento masivo de los judíos. En Zacarías 12:10 dice, y derramé sobre la casa de David y sobre las moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y llorarán por él como se llora por un hijo único. Y llorarán amargamente por él como el amargo llanto por un primogénito. Cuarto evento. Cristo debe regresar. Ya hemos mencionado muchos pasajes en mensajes pasados, pero solo para resaltar que la reunión de un Israel salvado está asociado con la presencia del rey David, Jesucristo, la derrota de todos los enemigos de Israel por Cristo, una renovación de la tierra misma, y un dominio establecido de Israel sobre todo el mundo de naciones. Isaías 14:1. Cuando Yahweh tenga compasión de Jacob y vuelva a elegir a Israel y los ponga en su propia tierra, entonces los extranjeros se unirán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Ahora, para que no sean tentados a cuestionar a Dios y a maravillarte de la dureza del holocausto del siglo XX, que mató a un tercio de los judíos, considera la promesa de Dios a Israel en Jeremías 30, en versículo 10. No temas, oh Jacob, siervo mío, dice Yahweh, y no desmayes, oh Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos y tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá y estará tranquilo y nadie le habría temblar. Porque yo estoy con vosotros, dice el Señor, para salvarlos. Porque yo destruiré por completo a todas las naciones donde os he esparcido, pero no os destruiré por completo. Pero yo te castigaré con justicia y no te dejaré sin castigo. Dios es siempre justo. Te castigaré justamente. Por ejemplo, con justicia. Ves el punto que ahora Pablo describe y define a Israel Salvador final como un remanente. En Romanos 9:27, e Isaías clama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. Para llevar a cabo esta reunión final, la edad de la iglesia debe cerrarse. Un Israel incrédulo debe ser recolado. Un holocausto futuro tiene que suceder y Cristo debe regresar. Cada vez que Israel regresa, es como las olas del mar que salen y regresan más y más hasta que inunda la tierra. Cuando regresa Israel es con más victoria. Dos de estos ciclos están en los libros. Son hechos históricos en términos imposibles. Un grupo de esclavos que escapan del mayor poder de la tierra para conquistar Canaán. Una nación diezmada con gente que regresa para recuperar su tierra con la bendición de sus captores. ¿Qué le dice eso acerca de las predicciones de la Biblia de la tierra de la tercera y la última reunión de Israel? Nos dice que Israel es invencible porque Dios lo ha decretado para que sea así. Es decir, la tercera razón para la invencibilidad de Israel, los tres ciclos de Israel. Finalmente, cuarta, el anhelo cultural impreso de Israel. Dios ha obrado profundamente en la memoria colectiva y en la conciencia del pueblo judío de que el deseo de regresar a esta tierra en particular es parte de su ADN colectivo, por así decirlo. En 1978, el sobreviviente del Holocausto, Rachmiel Friedland, publicó un libro llamado Cuando ser judío era un crimen. Él nació en Polonia en 1919. Durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre judío se enfrentó a huir de Polonia mientras los nazis devastaban al país. Incluso irrumpió en el famoso gueto de judío de Varsovia, desafió al Gestapo y a veces se encontró bajo disparos. Hizo todo lo que se suponía que los judíos no debían hacer bajo el dominio alemán. Escapó de las autoridades y negó a llevar el brazalete judío amarillo con la estrella de David. No solo estaba huyendo de los nazis, sino que los nazis estaban pagando a los campesinos polacos una recompensa para entregar a los judíos. Fue rechazado por las iglesias gentiles y la mayoría de sus compañeros judíos también lo rechazaron. ¿Por qué? Porque en 1937, Rachmi llegó a creer en el verdadero Mesías, Jesucristo, y se convirtió en creyente en su Salvador. Toda su familia se convirtió a Cristo, sus padres, sus abuelas, sus cuatro hermanas y su nueva esposa. Pero mientras huía, una esperanza singular seguía ardiendo en su alma, la esperanza de ir a una nueva patria, a Israel. Fue el Señor Yeshua quien plantó la tierra de Israel como un sueño en el corazón de Rachmiel, un sueño viviente que lo sostuvo a través de su viaje a la oscuridad del reino del Holocausto. Rachmiel tendría 42 años antes de que su sueño se hiciera realidad, cuando finalmente llegó a Israel en el mayo de 1961, justo en el 13 aniversario del Estado de Israel independiente. Este día llegó con otros inmigrantes de Polonia, Marruecos, Rumania, Rusia y otras partes del mundo. Fue un milagro que estuviera allí porque Rachmiel terminó en el horrible campo de concentración de Auschwitz. Y aunque llegó a Israel en 1961, con compañeros de viaje de todo el mundo, llegó sin su familia. Sus padres, su abuela, cuatro hermanas y su nueva esposa, todos perecieron en las cámaras de gas y hornos de ese campo de exterminio. Pero para el adorado judío de Jesucristo, la esperanza a la que se aferró en esta vida, la esperanza que lo mantuvo a flote a través de una pérdida indescriptible, era la esperanza de volver a casa. Y esta esperanza está arraigada en la fibra misma del pueblo judío. Durante la Pascua, los judíos recuerdan las palabras de Moisés y dicen, «Deja ir a mi pueblo». Al final de la Pascua, los judíos dicen juntos, «El año que viene en Jerusalén». El himno nacional de Jerusalén, de Israel, se llama Hatikva, la esperanza. Texto traducido dice, «Mientras en el corazón interior el alma judía anhela, y hacia los bordes orientales, hacia adelante, un ojo mira hacia Sion. Nuestra esperanza aún no se ha perdido. La esperanza que tiene 2000 años, ser una nación libre en nuestra tierra, la tierra de Sion, Jerusalén». Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y también lloramos cuando nos acordamos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras liras, porque allí nuestros cautivos preguntaron acerca de la letra de un cántico. Los verdugos preguntaron alegremente diciendo, canta para nosotros uno de los cánticos de Sion. ¿Cómo podemos cantar un cántico de Yahweh en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su habilidad, que mi lengua se pegue en el paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltece Jerusalén por encima de mi mayor alegría. Esto es la historia de la Biblia. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios, que si Él no puede mantener las promesas de Israel, ¿cómo vamos a creer que el día que moramos vamos a ir al cielo? ¿Cómo van a ser verdaderas las promesas de Dios a mí si Dios no puede permanecer con las promesas a Israel? Yo espero que Dios, representándonos, les dije qué gran día va a ser. Señor, venimos a ti poniendo nuestra fe y nuestro en un Dios magnífico, soberano. Tú trabajas la historia. Tú no manipulas la historia, tú la escribes, tú la haces, tú la causas. En todo el misterio de tus obras, tú has, con gracia, nos has incluido. Gentiles ignorantes en todas partes del mundo. Tú nos has hecho en la viña, en el árbol de olivos de Israel, no para cambiar a Israel, pero sino con gratitud para ser parte del nuevo pacto. Te damos gracias por tu fidelidad. Lamentamos por la persecución que pasa en este momento en todo el mundo, judío y cristiano están siendo perseguidos en todas partes del mundo. Lamentamos eso, pero vemos adelante que tu respuesta, tus promesas, tu bondad va a seguir adelante y nos vas a recolectar. Va a ser un día glorioso cuando nosotros, los gentiles que hemos creído en ti, en el judío Salvador, estemos en la tierra con él. Iremos a Jerusalén. Vamos a ver a Jesús. Qué día glorioso va a ser. Pero en el momento, oramos por la paz de Jerusalén. Por tu misericordia, mucha dificultad nos espera. Te pedimos por tu misericordia y por tu ayuda. Y por nosotros en nuestra iglesia, que sigamos fieles al Evangelio. Atraer la mayoría que podamos al Evangelio a la iglesia. Antes de que todo sea restaurado y Cristo regrese. Y te damos la gloria, el honor y la alabanza. Amén.